a la palabra de Dios, le voy a invitar por favor a ir a 1 Corintios, capítulo 7. Estamos estudiando en 1 Corintios, capítulo tras capítulo. Ya estamos en la conclusión de capítulo 7. Capítulo 7 ha sido un capítulo muy interesante. Un capítulo muy interesante en cuanto a la instrucción para los cristianos. Entonces, este capítulo aquí, ustedes recuerden tal vez que hemos recibido consejo de nuestro Dios en cuanto al matrimonio, y también hemos recibido consejo acerca de los solteros y de la voluntad de Dios de ambas personas ahí. Vimos la semana pasada que Pablo estaba dando razones a los solteros a permanecer en ese estado. Recuerda algunas de las razones por la presente dificultad. Recuerda eso. No enseña, no dice específicamente qué fue, pero habla de un crisis actual, una dificultad actual. También otra razón por la cual quedarse como un soltero, tal vez por el tiempo es corto. Recuerda eso y la explicación de que este mundo es pasajero y ya no vamos a tener mucho más tiempo para servir al Señor. Entonces tal vez ser un soltero en ese estado, vas a poder dar al Señor Jesucristo todo su tiempo como soltero. Y la última era, Pablo estaba diciendo que cuando uno se casa, ya tienes la obligación de cuidar a su cónyuge y ayudar a su cónyuge. Y cuando tienen hijos, obviamente hay mucho más cosas que hacer. Entonces, no puedes dar todo su tiempo, por ejemplo, a la iglesia, o memorizando versículos, leyendo libros, etcétera, como un soltero puede hacer tal vez. Entonces, pensar de esa manera es muy, no es muy común, ¿no es cierto? Hoy en día los solteros no tengan esas razones muchas veces. Ellos no consideran esas cosas cuando están tomando la decisión de casarse. Pero el Espíritu Santo lo ha puesto aquí en la palabra de Dios como si son cosas para considerar antes del matrimonio. Pero nosotros ya hemos llegado al final de este capítulo aquí. Y estamos en versículo 36 hasta 40 en esta noche. Y estos versículos aquí tienen que ver con una soltera, una virgen, y que todavía está viviendo con su papá. Está debajo de la autoridad de su papá, todavía está en la casa de su papá. Esta última sección, versículo 36 a versículo 40, tiene dos secciones. En la última sección tiene dos partes. La primera parte, otra vez, está hablando al consejo que tiene que ver con una soltera, una mujer que es una soltera, nunca se ha casado. Versículo 39 hasta 40, Pablo ya da consejo a una soltera, pero ella es una viuda. Entonces ya fue casada ella, y ella va a recibir un consejo un poco diferente. Entonces vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Mira en 1 Corintios capítulo 7, mira versículo 36, todo ahí en sus Biblias, ahí observando. Dice, pero si alguno piensa que es impropio, o como las Biblias de las Américas tienen, que no está obrando correctamente con respecto a su hija, pero vamos a seguir leyendo aquí, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Versículo 38. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces vamos a quedarnos aquí en esta primera sección de estos versículos 36, 37, 38, y tratar de explicar exactamente qué es lo que Pablo está diciendo aquí. La primera cosa que tenemos que establecer es esto: ¿cuál es la relación entre estas dos personas, el hombre y la virgen aquí, la soltera? Porque mira el versículo 36, otra vez, pero si alguno, si ve eso, si ve eso ahí en versículo 36, míralo, dice, si alguno, bueno, esa persona, ¿qué es lo que esa persona, cuál es la relación que esa persona tiene con aquí la virgen? Bueno, déjame decir que nosotros tenemos aquí en su Biblia, la Reina Valera, tiene ahí la explicación, las relaciones entre ¿quién? ¿Quiénes? Una hija y su padre. Entre su padre y su hija. Porque mira, versículo 36, 37 y 38, mira ahí, se encuentra la palabra hija. Mira ahí, mira versículo 36, para su hija. Ahora mira versículo 37, estamos en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios 7, mira versículo 37, también dice ahí, al final ahí, al final 37 dice guardar a su hija virgen. Mira versículo 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Entonces está hablando de dar su hija en casamiento. Entonces, déjame decir esto, hermanos, primeramente. La palabra hija no está en los originales, no está en el griego. Los traductores de la Reina Valera están añadiendo esa palabra para ayudarnos a entender qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces, nomás quería decir eso al inicio, que la palabra hija no está en el griego, solamente está virgen. Entonces, eso es la razón por la cual en otra Biblia, en la nueva versión internacional, yo he mencionado esa Biblia ya en el pasado, pero escuchen, hermanos, cómo ellos han traducido estos versículos. Escuchen nomás, ustedes tienen ahí la Reina Valera, pero en la nueva versión internacional dice esto, mira, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo ahí en la Reina Valera? La Reina Valera está hablando de su hija virgen. Versículo 37, escuchen nomás esta versión, la nueva versión internacional, dice, ha resuelto no casarse con su prometida. También hace bien. Pero ¿qué dice la Reina Valera? Ha resuelto en su corazón guardar ¿a quién? A su hija virgen. Mira versículo 38, en la nueva versión internacional, otra Biblia, otra traducción, dice, de modo que el que se casa con su prometida hace bien. Pero ¿qué dice ahí en la Reina Valera? De manera que el que la da en casamiento, entonces está hablando de un padre dando en casamiento su hija a otra persona. Entonces, hermanos, lo que la nueva versión internacional está diciendo, que lo que Pablo está hablando en esta sección aquí de su Biblia, la relación de las dos personas, ¿cuál es? Es entre un novio y novia. Un soltero o soltera, pero están en un compromiso. ¿Sí me explico? Eso es una interpretación de esos versículos. Pero la Reina Valera, otra vez, ¿cuál es la relación entre el hombre y la mujer en este caso? ¿Entre quiénes? Padre e hija, exactamente. Entonces, ¿cuál es? Bueno, hermanos, eso es la razón por la cual es sumamente importante estudiar y tomar un poco de tiempo de aclarar exactamente cuál es la interpretación correcta. Porque la manera de su interpretación de estos versículos, si es novio o novia, o padre e hijo, eso va a determinar la aplicación de estos versículos, ¿no es cierto? Va a cambiar un poco del significativo de estos versículos dependiendo de su interpretación. Entonces, por eso es sumamente importante entender exactamente qué es lo que está pasando aquí. Déjeme decir esto también: en la nueva versión internacional, La frase que ellos han puesto ahí, no casarse con su prometida, eso también es una interpretación, no está en el griego. Ellos están mirando estos versículos, ellos piensan que la relación entre el hombre y la mujer en este caso es un soltero, soltera, y ellos han puesto esa traducción, no casarse con su prometida. Pero no está en el griego, eso nomás es su pensamiento de la interpretación de esos versículos. Entonces, mira versículo 38 también. Ustedes tienen ahí en la Reina Valera de la manera que el que la da en casamiento. Pero la Nueva Versión Internacional dice de modo que el que se casa con su prometida. Entonces hay una gran diferencia ahí, ¿no es cierto? Uno está diciendo este caso, el otro este caso. Y déjeme decir que hay muchos comentaristas buenas y ellos dicen que sí, la relación entre estas dos personas aquí es los comprometidos. Pero yo creo, y hay muchas buenas personas también, comentaristas, que piensan que está hablando de que es entre el padre y la hija y el papel que el padre tiene con su hija cuando cuando ellos están considerando a dar a su hija en el casamiento para a otra persona. Y Pablo también aquí acaba de explicar, recuerdan los sermones pasados, acaba de explicar algunas razones por lo cual tal vez los solteros deberían permanecer en ese estado, y tal vez él está ahora llegando a estos versículos para explicar que, mira, si eres un soltero, soltera, yo he dado mi opinión porque debes quedarse como un soltero, soltera, pero no vas a pecar si tomas la decisión de casarse, si el padre da a su hija en el casamiento también. Y estos versículos aquí están aquí puesto tal vez para ayudar a una persona a no malinterpretar los versículos 25 hasta 35, todo ese consejo que nosotros ya hemos explicado en otro sermón a los solteros. Y ahora Dios está diciendo, pero debes entender que no estás pecando si tomas la decisión de casarse con otra persona. Entonces el título básicamente de este sermón es libre para casarse, libre para casarse. Versículo 39 hasta 40, eso es la segunda parte de esta sección, la última, la conclusión de capítulo 7. Y estos dos versículos, 39 y 40, tienen que ver con consejo que Pablo está dando a una viuda. A una viuda. Y ella va a recibir información también en cuanto a eso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que prestar atención a estos versículos. ¿Por qué? Bueno, tal vez en algún día usted va a tomar la decisión de casarse. O tal vez usted va a ser un padre y va a tener que tener un papel, una parte en ese proceso. O tal vez algunos de nosotros vamos a ser viudos o viudas. Y hay información aquí para nosotros, para considerar durante de ese tiempo. Entonces, aquí hermanos, versículo 36, 37 y 38, yo estoy diciendo que estos versículos tienen que ver con un padre dando a su hija el permiso o la bendición de casarse con otra persona. Entonces, déjeme darle, creo que tengo cuatro razones por lo cual yo pienso que estos versículos tienen que ver con un padre y hija, y no con un soltero o novio y novia. La primera razón por lo cual yo pienso, y muchas otras personas piensan que estos versículos, como tenemos aquí en la Reina Valera, ellos han puesto ahí hija, porque eso fue su interpretación de estos versículos, también yo creo que es, pero quería decirle en antemano que la palabra hija no está en el griego, pero eso es su interpretación de estos versículos. La primera razón por la cual yo pienso que definitivamente está hablando de un padre y de a su hija, es porque encaja muy bien con la secuencia de este capítulo. Versículo 36, 7 y 8, parece que está hablando a una mujer, una soltera que todavía está debajo de la autoridad, está viviendo en la casa de su papá, está viviendo debajo del techo de su papi, y el papá tiene el permiso de dar o no dar a ella en casamiento. Y después, los siguientes versículos, versículo 39, mira lo que dice, vamos a leerlo, mira versículo 39, capítulo 7, versículo 39, mira, dice, bueno, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces déjame explicarlo aquí, la primera sección de esta última parte, versículo 36, 7 y 8, está hablando de una mujer, una soltera que está viviendo en la casa de su papá, y el papá tiene un gran papel, gran rol en ese proceso. Pero en la segunda parte ya está hablando de una persona que ya ha sido casado, ya se casó, pero ahora es viuda, ella tiene muchos más años y ella tiene el permiso básicamente de escoger lo que esa decisión en cuanto al casamiento. Entonces es un contraste, esta chica tiene, el papá tiene un papel, un rol en eso. Pero esta señora, ya una viuda, ya ha sido casada una vez, pero ahora es una viuda, tiene muchos más años, es más madura, etcétera, etcétera. Ella tiene el permiso de tomar, como dice ahí en versículo 39, con quien quiera, ella puede tomar esa decisión. La segunda razón por lo cual, entonces la primera fue la secuencia, encaja muy bien con el bosquejo de esta última sección aquí. La segunda razón por la cual yo pienso que está hablando acerca de un padre y su hija, el padre dando la bendición, dando el permiso a su hija a casarse con otro hombre, es porque eso fue la cultura del tiempo de Pablo. Eso fue la cultura de los romanos. Eso fue la costumbre de los griegos, eso fue la costumbre de los judíos, y aún es la costumbre en muchas culturas aún hoy en día, el padre teniendo el poder, el derecho de dirigir y tomar esa decisión y dar su bendición como cabeza de la casa, y la hija se somete completamente a lo que el padre está diciendo, aún en este caso del matrimonio. Entonces, esa interpretación encaja muy bien con la cultura de Pablo durante el tiempo cuando él escribió esto. Los romanos, los griegos, los judíos, todos practicaban eso, el padre tomando una gran parte aquí en la decisión del casamiento de su hija. La tercera razón por la cual yo pienso que estos versículos están hablando de un padre y su hija es porque eso es la interpretación más antigua. Desde el tiempo de Pablo hasta mucho de la historia de la iglesia, eso ha sido la interpretación bíblica. Solo en estos últimos días, por ejemplo, con la nueva versión internacional, es una interpretación recién de el novio y novia. Eso salió más o menos, esa interpretación salió en el año 1870, pero desde el tiempo de Pablo hasta ese año 1800, la interpretación popular más común, más entendida, era en el cristianismo, era que estos versículos estaba hablando de un padre y su hija. Los reformadores, por ejemplo, Martín Lutero y ellos tenían esa interpretación en cuanto a estos versículos aquí. Eso es la tercera razón. Ha sido la interpretación en el cristianismo por muchos, muchos, muchos más años que la interpretación de novia-novio. La número cuatro, razón por lo cual yo pienso que está hablando de un padre dando a su hija en casamiento, es porque esta palabra griega, bueno, mira ahí en versículo 38, Mira el versículo 38 ahí, cuando dice, de manera que el que la da en casamiento. ¿Ok? Esa frase, que la da en casamiento. La nueva versión internacional, recuerdo cómo fue traducido, el que se casa con su prometida. Bueno, en realidad, esas frases son las frases más importantes para determinar exactamente qué es lo que, qué es la relación entre estas dos personas aquí. Déjenme pronunciar, hermanos, la palabra griega que una versión dijo la da en casamiento, otra versión dijo se casa con su prometida. La palabra griega es, se pronuncia gamizo. Gamizo. Eso no más quiero que usted escuche ese sonido. Gamizo. Entonces, y eso ocurre 3 veces más en el Nuevo Testamento. Y nos va a ayudar a entender qué significa esa palabra gamizo en griego. Vamos a la primera, vamos a Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Mira aquí, vamos a encontrar esta palabra griega y vamos a ver cómo fue traducida en ese versículo. Lucas capítulo 17. Mira versículo 27. Lucas 17, versículo 27. Y dice, ¿sí todos están ahí? Lucas 17, mira versículo 27. Comían, Jesús aquí está hablando del tiempo de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, mira, la primera frase, míralo ahí. Se casaban. Eso es la palabra griega, escúchelo. Gameo, gameo. Pero la frase se daban en casamiento es nuestra palabra griega que se encuentra en 1 Corintios 7. ¿Cómo fue traducido aquí? Se daban en casamiento. Se daban en casamiento. Vamos a Marcos capítulo 12 para ver el otro lugar en donde está esta misma palabra griega y cómo fue traducida. Marcos capítulo 12, mira versículo 25. Marcos 12, 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, no se casarán, y aquí viene nuestra palabra griega, ni se darán en casamiento. Ahí es la palabra, gamizo. Ni se darán como un padre dando a su hija en casamiento. Bueno, vamos al último, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Esto es otra ocasión que ya hemos visto en Lucas 17, aunque suena muy, muy similar, pero fue otra ocasión cuando Jesús estaba hablando. Pero Jesús utilizó esta palabra griega, gamizo. Mira el versículo 38. Mateo 24, mira el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, y aquí viene nuestra palabra griega, dando en casamiento. ¿Sí lo ve ahí? Dando en casamiento. La palabra griega, gamizo, aquí traducido en Lucas, Marcos y Mateo, ¿cómo fue traducido? Dando, un padre dando a su hija en casamiento. Es interesante, escuchen cómo la nueva versión internacional tradujeron aquí este versículo, Mateo 24, 38. Escuchen. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Mira, ellos miraron a la palabra griega, gamizo, en este versículo y lo tradujeron de esta manera. Daban en casamiento. Pero cuando se fueron a 1 Corintios capítulo 7, la misma palabra griega, no, ellos no lo tradujeron de la misma manera. ¿Cómo lo tradujeron? Se casa con su prometida. ¿Sí me explico? Entonces cambió la traducción. Aquí en Lucas y Marcos y Mateo se daban en casamiento. Pero cuando llegan a 1 Corintios 7, cambiaron su entendimiento de esa palabra. Entonces, Aquí tenemos entonces tres lugares donde queda muy claro que la traducción correcta de esa palabra griega, gamizo, es se daba en casamiento, un padre dando a su hija a otra persona. Entonces, hermanos, eso es la razón por la cual, hay cuatro ahí, por lo cual yo pienso que la relación entre estas dos personas en este último última sección de capítulo 7, 1 Corintios, está hablando de un padre y su hija, o yo puedo decir también su hijo, alguien que, o un hijo de un padre. Entonces, vamos a tomar entonces a regresar a 1 Corintios, yo creo que ustedes ya están ahí, pero eso era necesario, ¿no es cierto?, para aclarar eso. ¿Por qué? Bueno, las diferentes versiones están dando diferentes interpretaciones ahí, y si usted no sabe, usted va a encontrar a alguien un día y él va a tener una nueva versión internacional y va a decir, mira, estos versículos aquí están hablando de un novio y novia. Y usted va a leer Reina Valera, parece que está hablando de un padre y un hijo. ¿Quién es el correcto? Bueno, espero que ahora ya tenga un poco de información y confianza de decir, bueno, yo no creo que está hablando de novia y novia, sino de padre y hijo y hija, porque mira estas cosas aquí. Pero la cosa más fuerte es esa traducción de esa palabra en los evangelios, cuando Jesús dijo aún ahí que se daba en casamiento. Entonces, eso es la razón por la cual yo estoy diciendo que la interpretación correcta de esa palabra griega tiene que ver con un padre y su hija. Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya que entendemos la relación entre de estas dos personas, ya podemos entender correctamente qué significa estos versículos y tener aplicaciones apropiadas, ya que entendemos aquí la relación correcta. Entonces, hay algunas consideraciones aquí. Está hablando de un padre. Bueno, tenemos algunos padres aquí. Hablando de una hija, tenemos algunas hijas aquí. Pero también, como yo acabo de explicar, también puede estar incluido aquí un hijo. Pero mira lo que dice Pablo aquí. 1 Corintios capítulo 7. Ya que entendemos que la relación entre los dos es un padre y una hija. Dice aquí, hay algunas cosas que el padre debe considerar cuando está considerando a permitir a su hija casarse. Dice en versículo 36, míralo. Pero si alguno, ¿quién es ese alguno? ¿A quién se refiere? El papá. Ok, si algún padre, un papá, piensa que es impropio, o déjame leer lo que tiene la Biblia de las Américas, porque a mí me gusta esa traducción también, que no está obrando correctamente con respecto a su hija, o como que no está tratando de una manera correcta con respecto a su hija. Eso es la idea. Entonces vamos a seguir leyendo. Pero si alguno, un padre, un papá, piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, el papá no peca, que se case. Entonces, el consejo de Pablo ahí, él está diciendo al papá, tal vez el papá se siente como es impropio. ¿En qué sentido? En que él está negando a su hija a casarse. Se siente impropio por negar a ella a casarse. ¿Qué podría ser una razón por la cual que él está negando a ella a casarse? Bueno, la razón que tenemos aquí en este versículo, míralo, versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio, ya negando a su hija a no casarse, para su hija virgen, que pase ya de edad. O las Biblias de las Américas tienen ahí que es de edad madura. Entonces la idea es esto. El papá tal vez ahora se siente mal por negar ya por tanto tiempo a su hija a no salir y casarse, pero él está viendo ahora que ella ya tiene una edad madura. Entonces el padre debería considerar eso. Ella está avanzando en sus años. Esta palabra, edad madura, la palabra griega, tiene que ver con colmo o cima. Ya llegó a su cima. ¿Cima está bien? Creo, porque después del cima ya va bajando. Entonces ya va desapareciendo un poco de su apariencia, sus habilidades, etc. Eso es lo que quiere decir esa palabra ahí. Entonces no da una edad, nomás da ese entendimiento. Llegando a su cima ahí. Y el padre ha estado negando a su hija a casarse con otra persona. Y Pablo está diciendo que esa mujer, esa niña, esa hija, ya tiene una edad madura, llegó a su cima, y el padre debe considerar eso en cuanto a su edad. Y posiblemente es inapropiado ahora él seguir manteniéndola ahí en la casa, no permitiéndola a ella a casarse. Bueno, si eso es el caso, en el caso de ella, bueno, padres, no deben sentirse como estás pecando si usted permite a ella casarse. Mire versículo 36 otra vez. Versículo 36 dice: pero si algunos, un papá, piensa que es impropio, ahora se siente mal por su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Entonces, puede ser esto. Ser que el papá ha escuchado versículo 25 hasta 35. Y ustedes que estaban aquí durante de ese sermón, eso es cuando Pablo está explicando todas las razones por lo cual tal vez usted debe considerar a permanecer como un soltero. Y tal vez el papá estaba tomando la decisión de no permitir a su hija casarse por algún tipo de dificultad presente o un conflicto, y él no tiene paz por dentro. Entonces él negaba y negaba a su hija a casarse. Pero Pablo viene ahora en versículo 36, 37 y 38 y dice: mire, padres, usted necesita considerar la edad de su hija. Posiblemente que no estás obrando, tratando de ella correctamente. Ya ella está llegando a una edad madura, su cima, entonces tiene que considerar eso. Posiblemente que puede ser que un padre estaba manteniendo a su hija, no estaba dando el permiso a su hija a salir y casarse porque, bueno, él quería a alguien que se quede en la casa para hacer todos los quehaceres. Alguien que va a cocinar para mí. Alguien que va a hacer las cosas que a mí me encanta. O tal vez un padre que es que no quiero perder esos momentos cuando llega mi hija y me da un abrazo, un besito ahí, y nunca lo voy a dejar a salir de mi casa. No, tal vez eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, debes considerar su edad, y tal vez estás tratando de ella, obrando incorrectamente con ella, sin considerar ahí la edad de ella. Pero por el otro lado, en versículo 37, si el padre tiene estas cosas como una verdad en su mente, bueno, está bien seguir negando el matrimonio. Mira versículo 37, ahora vamos a estar avanzando. Dice: pero él que está firme en su corazón. Entonces, con respecto a su decisión de no permitir a ella casarse, tiene una razón bíblica. Tiene una preocupación válida, legítima, y él está preocupado por eso, y por eso no está permitiendo. Tiene un, como dice aquí, está firme en su corazón en cuanto a eso. No estamos hablando de un padre que es testarudo, no. No, tiene una razón legítima por lo cual no quiere dar el permiso todavía a la hija a salir y casarse con esa persona, y es algo firme en el corazón del papá. Entonces, eso es la primera cosa en cuanto a su decisión. La segunda cosa, porque el papá tal vez todavía está negando a la hija a casarse, está en versículo 36, sin tener necesidad. Bueno, esa frase en las Biblias de las Américas tiene ahí sin presión alguna. Tal vez él estaba negando a su hija a casarse, tal vez por algunas de esas dificultades presentes. que estaba sucediendo en ese momento, en esa época. O tal vez, si no hay una presión alguna, por ejemplo, tal vez él no puede soportar económicamente la hija en su casa. Entonces, si no tiene ese tipo de presión, porque eso tal vez es un caso cuando vas a tener que tomar la decisión y decir, sí, ahora, no va a ser posible usted quedarse aquí en mi casa. Pero si no tiene ese tipo de presión, puede seguir manteniendo su decisión firme. Mira la tercera cosa en versículo 37, sino que es dueño de su propia voluntad. Entonces, dueño quiere decir que él está en control de su propia voluntad. Esto es algo que está basado en su propia voluntad. Y otra vez, no es porque él es testarudo, no, pero tiene algo en su corazón, una preocupación legítima, y tiene buenas razones por lo cual él está diciendo no. Mira la última frase ahí: y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Entonces el padre, si está firme, tiene algo firme en su corazón, una decisión de no permitir a su hija casarse y guardar a su hija en la casa y no permitirla a casarse, bien hace, dice Pablo aquí. Mira, a propósito, también esa frase, guardar a su hija, guardar a su virgen, ¿sí lo ve ahí en versículo 37? Se ha resuelto en su corazón guardar a su virgen o su hija. Bueno, no tiene sentido si la interpretación es un novio y novia. Ok, no está bien. Si esto es la interpretación, esto es lo que Pablo está diciendo. Estás bien, novio, a no permitir a ella a casarse, pero seguir guardándola como su hija o su virgen. No tiene, ¿cómo va a guardarla si no está casada con ella? Entonces no encaja muy bien. Pero en la interpretación del padre, si toma la decisión de no permitir a ella a casarse, pero todavía puede guardarla en la casa, eso sí encaja muy bien. Entonces espero que estoy explicándolo de una manera clara, no sé. Pero los dos lados aquí que Pablo ya ha explicado, mira lo que él dice en versículo 38. Vamos a seguir avanzando. De manera que él, que la da en casamiento, hace bien. Y el padre, el que no la da en casamiento, hace mejor. Entonces, las dos opciones son buenas. No es que uno es mal y el otro es bueno. No, hay uno que es bueno y hay otro que es mejor, dice Pablo aquí. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido entonces en estos versículos aquí? Tenemos que recordar primeramente, hermanos, esto. Esto es 1 Corintios. ¿Recuerda el gran mensaje de 1 Corintios? Que hemos sido llamados con un llamamiento de ser santos en una cultura corrupta. ¿Recuerda qué significa santo? Distinto. Separado, diferente. Ahí está el mundo y esto es como ellos piensan, obran, funcionan, etcétera, trabajan. Pero los santos, los cristianos, deben ser diferentes y distintos. Entonces, no deberíamos conformarnos a nuestra época. Y aquí hay un tema que definitivamente va contra nuestra cultura. Estos versículos aquí está enseñándonos que el Padre tiene el derecho a dar o no dar a su hija en el casamiento. Y ustedes lo vieron con sus propios ojos. Pablo estaba diciendo, hablando de un padre, si usted la da, haces bien. Si no la da, el permiso también está bien. Pero estos versículos están diciendo que el padre tiene un mayor papel, rol en esta decisión. Imagínese diciendo eso aquí en el shopping. ¡Qué escándalo! ¿Qué? Usted ya tiene 18 años, usted es un adulto. Usted no tiene que hacer caso a su papá, no tienes que escuchar a él, usted ya es adulto, usted puede tomar su propia decisión. ¿Está enamorado con ella? ¿Con él? Usted puede hacer cualquier cosa que usted desea. Mira, eso es el consejo de hoy día, de su época. Pero aquí acabamos de leer en 1 Corintios que Dios ha dado al Padre a tener el derecho de estar parte de esta decisión, esta gran decisión de la vida de su hija. ¿Eso quiere decir que la hija no tiene una parte en esto? No, definitivamente ella también, por supuesto. Ella debería compartir con su papá. Pero papi, es que esta persona es y tiene esta calidad y esto, y yo estuve orando por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y el papá debería considerar las palabras de su hija o de su hijo. Yo voy a incluir también los hijos aquí. Entonces, definitivamente, ella tiene una parte en esto, en la decisión. Pero, y el papá debería considerar eso. Y los padres, nuevamente, déjeme repetir, padres, no deben ser egoístas y decir, bueno, Dios dice aquí que yo tengo el derecho de dar o no dar a usted en casamiento, entonces yo voy a mantenerle aquí para siempre en mi casa. ¿Por qué? Porque yo quiero una esclava aquí en mi casa, o yo quiero más galletas que usted siempre hace en mi casa. Eso es la tentación que yo tengo con mis hijas. Siempre me está haciendo galletas. Pero no, el papá no debe ser egoísta así, y debe considerar las palabras de su hija. Entonces, tenemos que recordar que nuestras hijas, nuestros hijos, no son como robots. Y deberíamos considerar su personalidad, deberíamos considerar sus inclinaciones. También entender que en realidad ellos pertenecen al Señor, primeramente. Ellos pertenecen al Señor. Entonces es pecado utilizar estos versículos para mantener su hija en su casa para siempre porque ella lava la ropa y la cocina y todo. Eso es una decisión incorrecta. Aún deberías considerar la edad madura. Recuerda esa palabra griega. Sima, ya, si está ya llegando y ya muy pronto va a estar bajando en su apariencia y sus habilidades, etcétera, etcétera. Debes considerar las decisiones de su hija. Pero el punto interesante aquí es que Dios ha dado al papá el derecho, por Dios le ha dado al papá el derecho de dar o no dar a su hija en el casamiento. Entonces yo creo que nuevamente esto se aplica también a los hijos, por supuesto. Y los padres necesitan, en el casamiento, necesitan dar su bendición en ese casamiento. No solamente el permiso, sino la bendición también. ¿Qué significa eso? ¿Conoce la diferencia? Bueno, la bendición o el permiso es esto. Bueno, yo te voy a permitir a usted a casarse con esa persona, pero yo todavía no creo que esto es la voluntad de Dios, va contra mi voluntad, y yo no puedo decirle no, pero yo no puedo darle yo no puedo decir bendiciones, esto es de Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. Escúchenme, jóvenes, escúchenme, padres también, que en ese tiempo de esa decisión, si usted no puede dar el permiso y la bendición, esto es de Dios, me siento bien, tengo paz en cuanto a esto. Esto es la persona que Dios ha diseñado para usted. Entonces, no solo el permiso, pero la bendición también. Eso es lo que usted como hija, hijo, debe estar buscando de su papá. Dios le ha puesto a esa persona en su vida para ayudarte en esta decisión tan grande. Entonces, el punto aquí del pasaje es que el padre tiene la libertad de dar o no dar a su hija o a su hijo en estos casos. Entonces, tenemos que separarnos de nuestra cultura, porque aquí en el mundo ustedes ya saben, como yo acabo de explicar, cómo hablan ellos. ¿Qué? Usted está enamorado con esa persona y su papi dice que no, y usted va a obedecer a su papá y no vas a seguir adelante con esa decisión. Mira, pero aquí tenemos versículos dando al papá ese derecho, ese papel, ese rol de dar o no dar a su hija. Entonces, esta sección aquí nos enseña, hermanos, que los padres están muy involucrados en la decisión del matrimonio de sus hijos. Nuevamente, yo sé que eso va en contra de la cultura de hoy en día, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que Dios nos dice en la palabra de Dios, no lo que dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, jóvenes, nuevamente, escuchen bien a sus padres. ¿Sabe que nadie conoce a usted mejor que sus padres? Sus padres le conocen muy bien a usted. Entonces, ellos saben su personalidad, ellos saben tal vez que usted va a tener una, eso es una buena combinación, tal vez, y ellos quieren lo mejor para ustedes. Entonces, bueno, puede ser que habrá una situación que tiene un padre o una mamá que no es cristiana. Y ellos van a decir, no, no se puede casarse con ese joven porque él es cristiano y esto y esto. Bueno, eso es otra situación. Tiene que aún andar en esa situación con control y con paciencia y ser prudente aún en esa situación. Pero en general, si usted es un hijo o una hija, todavía viviendo debajo de su... Hay una palabra en castellano, debajo del... Tutela de sus padres, ¿está bien dicho? Tutela de sus padres. Ok, entonces debe estar buscando, debe estar esperando hasta que su papá dice, te doy el permiso, pero aún mejor que eso, te doy mis bendiciones. Yo veo que esto es de Dios. Pero si su papá o su mamá dice, ¿sabe qué? No tengo paz en esto. Bueno, sería algo para la gloria de Dios, una hija, un hijo, esperando. Ya conociendo estos versículos y diciendo, bueno, tal vez yo no entiendo todo, pero quiero respetar a mi papá, él es un cristiano, él conoce la palabra de Dios, él sabe muchas cosas que yo no sé de las cosas del mundo, y voy a tratar de honrar a mi Dios y someterme a lo que Él está diciendo ahí. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos. Esta semana pasada aún mostré a Daniela este señor, Thad Berry. Y él pasó básicamente esta situación. Él quería casarse con esta chica. Pero los padres de la chica dijeron, ¿sabe qué? No creo que esto es la voluntad de Dios. Quiero que usted se separe de él. Y ella explicó eso a Thad, mi amigo, y este chico respetó la decisión de los padres. Y dijo, wow, ok, va a ser difícil, pero quiero honrar a Dios. Y se separó. Y comenzó nomás a orar. Y respetó la decisión de sus padres. Bueno, los padres se quedaron tan impresionados con la reacción de mi amigo que cambiaron su decisión y dijeron, ¿sabe qué? Creo que estamos equivocados. Creo que sí es la voluntad de Dios de casar. Él no peleó contra nosotros, no luchaba, no trató de decir a la chica, no, vamos por acá, vamos a casarnos, no importa lo que dice su papá. No hizo así. Y eso impresionó tanto a los padres que ellos cambiaron su mente en cuanto a eso. Entonces, eso sería una buena ejemplo para seguir ahí. Entonces, padres, mi consejo para ustedes y jóvenes que van a ser padres aún en algún día, deben bañar esa decisión en oraciones. Debe estar aún ahora mismo orando, Dios, por favor, guía a mi hijo, guía a mi hija, a la persona correcta que tú tienes para ellos. Deben estar orando para esto todos los días. Mira, después de la salvación, eso es la decisión más grande de su vida, la salvación, ¿no es cierto? Después de la decisión de la salvación, la decisión de su cónyuge es la decisión más grande de su vida. Por eso, los padres deben estar orando todos los días. Por favor, Dios, guía a mi hijo, a la persona correctamente. También deben buscar consejo de personas espirituales en su vida, en esta decisión, y orar al Señor, porque no quieres equivocarse en cuanto a eso y tomar una mala decisión. Está mal, por ejemplo, puedes equivocarse en el otro lado, dar a su hija. ¿Por qué? Es que ese chico es el chico del alcalde y tiene mucha plata y ya vamos a tener casas grandes por fin, porque mi hija está casándose con mucho dinero, etc. Eso es pecado. Eso es una decisión egoísta. O tal vez ya por fin quiero botarla de la casa, me molesta tanto y ya cásate. Ay, no, esto también es una decisión equivocada. No, queremos estar buscando y orando todos los días: Dios, por favor, guía a mi hija, guía a mi hijo a la persona correcta. Y jóvenes deben esperar hasta que tienen la bendición de sus padres, diciendo: ¿sabe qué? Me siento algo bien por dentro, que esto es de Dios, tengo paz, como todo ha salido en todo esto. Entonces deben asegurarse, hermanos, de leer muchos libros, orar mucho, hablar con personas espirituales que están en sus vidas para tener dirección de Dios. Tienes que estar dispuesto a ir contra la cultura. La cultura dice que no, tú puedes tomar la decisión y hacer lo que usted desea. Pero la Biblia dice que su papá debe tener una gran parte en esa decisión. Bueno, vamos a concluir aquí entonces con versículo 39. Mire versículo 39, la última parte aquí en este capítulo. Dice aquí: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Entonces tiene que estar casado con su marido para siempre. Pero si su marido muriere, ahí libre es para casarse. Pero aquí viene la frase clave. ¿Qué dice la última frase? Con quien quiera. Mira, la decisión se queda no con su papá, sino con quién. Con ella misma. Ella ya tiene muchos más años, ya ha experimentado el casamiento. Entonces, en cambio, en contraste, versículo 36, 7 y 8 está hablando de una chica que todavía está viviendo en la casa de su papá, debajo del techo, y está joven en ese sentido. Ok, ella tiene que considerar buscar el permiso, tiene que buscar la bendición de su papá. Pero en este caso, en contraste, dice aquí que ella misma puede tomar la decisión. Ya es mucho más madura, tiene muchos más años, obviamente. Y solamente hay una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Qué dice el versículo? La última parte del versículo. Ahí está. Con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa eso? Un cristiano, un cristiana, se puede casarse de nuevo si eres una viuda. Y yo también puedo aplicar aquí los solteros que nunca han experimentado el casamiento. Aquí hay una condición: solo puedes casarse con otra persona que está en el Señor. O eso quiere decir que es un cristiano, que es un cristiana. Esa persona sabe muy bien que la salvación tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con estar en Cristo. Entiende que es por fe, no por obras. Si esa persona no sabe y entiende esas cosas y no tiene una vida cambiada demostrando que es un cristiano, no puedes casarse con esa persona. Es contra la Biblia. Entonces, jóvenes, ni debes salir ni una vez en una cita con alguien que no conoce al Señor. Estás mal pensando de esta forma, es que wow, si yo digo no, él me está pidiendo, pero si yo digo no, yo voy a ofenderle, solo voy a salir una vez con él. Estás mal, estás pecando. ¿Por qué? Hay la posibilidad que usted le va a gustar esa cita y ya, bueno, tal vez dos veces. Y ya un poquito más, un poquito más. Yo recuerdo aún mi hermana. Bueno, ella salió con un cristiano, pero yo recuerdo que ella dijo, solo voy a salir una vez con él, pero ¿casarme con él? No, por supuesto que no. Se reía y se casó después de un año con él. Entonces, debes tener cuidado diciendo, yo nunca me voy a casarme con... Mira, sucede muchas veces. Pero la cosa importante es esto, jóvenes, por favor. Primeramente, usted debe ser salvo. Usted debe ser una persona en el Señor. Eso es el primer paso. Si, el siguiente paso es esto. Ni considerar otra persona para salir en una cita si esa persona no es un cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Mira, sería mejor quedarse toda la vida en la voluntad de Dios sin casarse que casarse con un incrédulo. Entonces, eso es la única condición, dice aquí, que la viuda es libre para casarse con quien quiera. Ella puede tomar su propia decisión, pero con tal que sea en el Señor. Y mira cómo Pablo concluye aquí, versículo 40. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. ¿En qué estado? Viuda. Como viuda. Sí, como viuda. Eso, Pablo era viudo, pienso yo, era soltero, y él está diciendo, más dichoso será si se quedare así. Y tal vez él está diciendo eso porque él está recordando versículo 25 al 35, donde hay todos los ventajas de ser soltero. Puedes obrar en la iglesia del Señor exclusivamente siendo un soltero. Por eso tal vez él está diciendo eso ahí. Pero dice eso. Y pienso, esto es como... Mire como él dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios en este consejo. Es como un poco de sarcasmo, casi. Estoy escribiendo palabras inspiradas. Y él dice que en este consejo tiene el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, en la opinión de Pablo, si eres soltero, quédase así. Hay estas razones. Pero si va contra la opinión de Pablo, bueno, no estás pecando. Puedes casarse, aún una viuda puede casarse de nueva. Eso no es un estado horrible, ser viuda es un estado delante de los ojos de Dios, muy hermoso, muy lindo. Puedes trabajar, hay muchos beneficios en cuanto a eso, ser un soltero. Pero eso no es pecado si ella toma la decisión de casarse. ¿Con cuál condición? Si la persona está en el Señor, si la persona es salva. Nuevamente, yo sé que esto va contra nuestra cultura hoy en día, pero tienes que tomar la decisión, hermanos. ¿Voy a seguir mi cultura o voy a seguir los versículos de Dios, del Todopoderoso? Y esos versículos están dando a mi papá el derecho, el permiso de decir sí. Te doy. O, ¿sabe qué? Debes romper ahí esa relación porque no, tengo una razón legítima, una preocupación y debes salir. Esto no es bueno para usted y debes respetar eso. Y papá, debes considerar lo que su hija está diciendo y considerar aún la edad de ella. Entonces, hermanos, hemos aprendido mucho. Aquí en 1 Corintios capítulo 7, hablando del matrimonio, hablando del lado íntima en el matrimonio. Eso fue la primera parte de 1 Corintios capítulo 7, que debe existir ese lado físico dentro en el matrimonio íntima. También Hemos hablado de que no es bíblico divorciarse. Y si usted está divorciado, debes quedarse como soltero. Y la única opción es de volver, regresar a casarse con su primer marido. Recuerden eso en otro sermón. Deberíamos vivir en este mundo y usar este mundo, pero no, ¿recuerda la palabra? Abusar. ¿Recuerda cuando Pablo dijo eso? Aún cuando estamos casados, como si no la tuviese, creo que fue el dicho ahí. ¿Aún el casamiento? Sí, aún mi esposa no debe tener la prioridad de mi vida. Dios debe tener la prioridad. Deberíamos usar este mundo. Tenemos que usar focos y púlpitos y sillas y eso. Pero no estar bien metido en las cosas, películas y música y lo que es de moda y ser popular y eso, la cosa importante. No, ya estás viviendo de una manera equivocada. Debe ser como Abraham, como un peregrino aquí en la tierra. Entonces, hermanos, a la luz de todo lo que hemos aprendido aquí, ahora nos toca a nosotros a poner en práctica estas cosas y enseñar a los demás. Yo me imagino que las cosas que hemos aprendido en esta noche, la mayoría de sus amigos no saben eso. Que el papá tiene esa parte tan grande en la decisión de su hija. Pero ahí está, escrito en blanco y negro ahí, que tiene el permiso de dar o no dar a su hija. Y Dios le ha dado esa gran responsabilidad al papá en eso. Y los jóvenes deben someterse con tranquilidad, con un corazón contrito y decir, ¿sabe qué? Voy a confiar en la palabra de Dios, voy a confiar en mi papá. Él me quiere mucho, no es perfecto, pero yo sé que Él quiere lo mejor para mí, siempre. Entonces, voy a someterme a la voluntad de Dios, aunque esto tal vez me duele, que me está diciendo que debe separarme de esta relación. Y entonces Dios nos ha dado aquí en este libro aquí muchas cosas que va contra nuestra cultura, pero recuerden, hermanos, que ese libro, 1 Corintios, es un libro que está llamándonos a ser santos, distinto de nuestra cultura y ser diferentes. Entonces, nos toca a nosotros ahora a poner en práctica estas cosas y someternos a la palabra de Dios.